tenemos invitada, señoras y señores, está con nosotros periodista, escritora, mujer argentina, madre y ¿qué más?
Bueno, por sobre todas las cosas, putita golosa podemos decir también.
Aplaudimos a Luciana Pecker. Buena putita golosa podría ser una banda punk también, ¿no? Que se llame así.
Y bueno, algo de eso hay, digamos. Algo de eso hay. Comer hoy, ser mujer y decir que una come dulce de leche que no larga los postres, ¿no?
Ajá.
Que es uno de los chistes de tu stand-up. Persona que no larga los postres soy yo, uh-huh. Es bastante punk.
Pero eso tiene que tener, te tiene que dar orgullo.
Me da orgullo.
Qué más rico que los postres, ¿no?
Por eso.
Y además, a nuestra edad, ya nos quedamos con los postres antes que con lo otro, me parece.
Por supuesto.
¿No?
Y por lo menos en frecuencia, seguro.
Uh-huh. Sí.
Digamos, mucho más postres que lo otro.
Sí, claro. Necesitas mucho menos.
Sí,
con un postre.
Por supuesto.
Claro.
Y además es más cómodo el postre.
¿Lo también. Otro qué era?
Sexo.
Sexo, exactamente.
Bueno, lo que pasa es que, sí, no sé, para mí no es algo tan habitual, así que si está bienvenido, si no está, bueno, uh-huh. Vamos con los postres.
Pero si no fuesen habitual los postres, estaría sí. Mucho peor. Una vida sexual plena, pero un postre cada 6 meses.
Por eso. No firmo.
No.
Estupidez, ¿no?
Un poco bueno. la base de toda esa idea es eso, que nos dieron la liberación sexual, la logramos, la peleamos, y cuando la teníamos nos dijeron, no, pero ¿saben qué? Esto venía sin dulce de leche porque tienen que ser flacas para poder tener sexo.
Dame todo.
No firmamos, vamos por todo.
Vamos por todo.
Bueno, Luciana es periodista, por sobre todas las cosas, especializada en género ahora, escribe en Las 12, el suplemento que sale los viernes en Página 12, primer suplemento feminista del país.
Del país y casi del mundo, te diría.
Mirá.
No solo más que primero, que se mantenga con un formato, ajá, de suplemento, de muchas notas. Estuvo en su momento la triple jornada, que se llamaba así por la cantidad de cosas que hacemos las mujeres, trabajar en la casa, militar, etcétera, que era de México, pero ahora la verdad que suplemento feminista en un diario masivo. Es histórico lo que sigue haciendo Las 12 dentro de Página.
¿Y cuántos años tiene Las 12?
Las 12 cumple este año 20 años.
Oh.
Que para mí es un montón. No,
porque estamos todos grandes, porque Página 12 ya tiene un montón de años.
Claro.
En el 80 y pico, Página 12.
Claro, sí, exactamente.
Viste que siempre pensamos, no, Página de 15 años, ¿no?
Sí.
Bueno, Luciana, feminismo, hoy podemos decir que el tema está instalado en los medios, por lo menos, ¿se puede decir que sí o no?
Yo creo que sí, que es una victoria. No, uh-huh. no fue nada fácil, sigue sin ser fácil, sigue siendo muy difícil. No es una cuestión personal, pero digo, por ejemplo, recién me perdí en las escaleras y digo, bueno, es la primera vez que vengo a Metro, no es que si no vengo yo es que no hubo feminismo, pero quiero decir la verdad, es que hay algo inaugural, uh-huh, en un momento...
Las escaleras son un quilombo igual, ¿eh?
Sí.
Ojo, a veces venimos nosotros y nos cuesta también, ¿eh? Y venimos todos los días.
Tenés
sí.
razón.
Pero está bien. No,
sí, es
gracias.
Verdad. Y las escaleras dan vértigo también, como el feminismo.
Sí, claro. Sí, y el ascensor no sé. Bueno,
no
importa.
No, ni hablar.
Sigamos.
Está bien.
No, pero está claro lo que
no, es. No, digo, creo que hay un periodismo feminista que si bien hace muchos años decir que Las 12 tiene 20 años, es decir, que hay un laburo muy largo, por supuesto que hay además un montón de pioneras, Liliana Daunes en la radio, uh-huh, que comenzó con Eduardo Liberti en la dictadura y es una voz emblemática con la que trabajé y casi no tiene espacio en la radio, me parece un desastre, Liliana tiene que estar, hay... Bueno, desde hablamos Marielena Walsh, uh-huh, digo, en el principio de la democracia, la cigarra. No es que no hubo mujeres antes. Marta Dillon, que inicia también Las 12 de Página 12. Mariana Carvajal inventó el periodismo de género en la Argentina. Yo le digo que es la Google de género, ¿no? Porque vos pongas la palabra que pongas, siempre va a haber una nota de Mariana en internet. Hoy estamos con la marcha pidiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Uh-huh. Mariana Carvajal fue la persona que inventa que se podía escribir de aborto, no una vez, hacer una tapa. Uy, tema tapa. Uh-huh. Sino escribir todos los días hasta que los casos se contaran y se resolvieran en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, hay una larga historia, pero es cierto que de alguna manera, por distintos motivos que tienen que ver con las redes sociales, con el boom entre las jóvenes, con la mayor incidencia, con un feminismo más aguerrido también, hoy se instala masivamente de manera más fuerte en los medios.
Y del aborto estamos, para mí por lo menos ya se está hablando, tibiamente, mínimamente, se está hablando, pero estamos bien lejos. Y a veces cuando uno se pronuncia a favor de la despenalización del aborto, encuentra respuestas que uno creía que eran de caricaturas, que eran personajes de Capusotto, pero gente real, que uno pensaba que no existe porque uno se mueve en un circuito tal vez acotado. Entonces, no sé, te dicen desde que festejé el atentado a la AMIA, cosas así, hasta Pollerudo.
No, asesino.
Sí, asesino también. Cosas insólitas. De todas maneras, no son los que tienen que debatir el tema. Me parece que el tema se tiene que debatir en el Congreso, esto está claro.
Sí, por supuesto. Bueno, la de festejar el atentado en la mía, no, eso no lo me dijeron. Pero sí recordaba el otro día con algunas compañeras, por ejemplo, la primera vez que me dijeron algo, que yo dije, esto no lo puedo creer, fue en la cobertura del Encuentro de Mujeres, que es algo también histórico y muy invisibilizado por los medios, en la ciudad de Tucumán, que en ese momento todavía venían seriamente, digamos, sectores católicos a infiltrar, porque no era a colaborar, sino a decir, bueno, como a romper el Encuentro de Mujeres, ¿no? Y entonces yo les hablaba de un tema que conozco mucho y que es un desastre en la Argentina, que es la mortalidad materna, una mortalidad materna muy alta. Para darles una idea, no hay otro país de América Latina salvo Trinidad y Tobago y Jamaica, con lo que la Argentina no tiene nada que ver, salvo que digas te gusta Bob Marley, pero no es eso, es por los niveles, digamos, de subdesarrollo y de pobreza, que la primera causa de la mortalidad materna, así es como lo dice el indicador de la Organización Mundial de la Salud, sea la clandestinidad del aborto. Bueno, la Argentina además había firmado en los 90 en un compromiso para bajar la mortalidad materna en el 2015. No cumplió, no tiene sanción internacional, pero digo, estamos muy atrasados. Cuando hablaba con eso, una fiel me dice, bueno, si las mujeres se mueren después de realizarse un aborto, no me importa, como que pena de muerte a las mujeres. Así que era la primera vez, y yo me acuerdo, la sensación de sorpresa, de no puedo entender lo que me están diciendo, que es que no importa que mueran mujeres, ¿no? La primera vez frente a esos argumentos decís, bueno, esto es increíble, ahora tal vez no es que estemos acostumbradas, sino que lo que entendés es que cuando defendés los derechos de las mujeres, las reacciones son muy virulentas y son muy conservadoras, y hay que ir adelante igual.
Y con mucha información, porque cuanto más información tenés, más obvio es el camino. Es como que pareciera que no hay duda, y sí, hay un montón todavía.
Igual ese razonamiento me parece particularmente absurdo. Es soy pro vida, pero que muera la mujer.
Exacto.
Es como...
pero existe...
Está bien, pero digo... Sí. Si nos agarramos de eso, estamos refritos. Es como pro vida, pero que la mujer merece morir por hacerse un aborto.
Exactamente. A mí hay cosas que todavía me sorprenden. Esta semana entrevisté a Gisela Herrera, que es una trabajadora ferroviaria que acaban de despedir, que... Aprovecho el espacio para pedir realmente a Trenes Argentinos que recapitule, que recapacite y que la reincorporen. Y una historia que me conmovió mucho, que realmente Gisela fue mamá en séptimo grado. Cualquiera de nosotros que pensamos que tenemos hijos en la primaria, que están pensando el viaje egresado o no, a Córdoba, a Tandil o a dónde, pensar en una nena que en séptimo grado tiene un hijo ya es tremendo. Gisela tiene 24 años hoy, tiene 4 hijos. Su trabajo, por lo que le paga el Estado, es para limpiar los trenes en Moreno que van a salir a 11. Digo, no es que tiene la vida regalada. Sufrió violencia de género todos estos años. Solamente, por ejemplo, una de las escenas que me contaba era la pareja haciéndole un submarino, o sea, lo mismo que conocemos la dictadura militar, ¿no? Poniéndole la cara bajo agua para reprimirla por cómo se había vestido. Y a Gisela ahora la están echando porque faltaba, porque llevó a sus hijos, que además, imagínense, víctimas y testigos de violencia de género, porque se había quebrado un brazo o porque no. O sea, mientras el Estado, por ejemplo, Marcos Peña, nos dice que está en contra de la legalización del aborto, a una mamá que decide tener sus hijos, 4 hijos, desde incluso la primaria, se la despide sin ninguna protección a la maternidad. O sea, el nivel de hipocresía de los discursos en relación a la maternidad y no maternidad de las mujeres, la verdad que son
muy... ¿Y por qué pensás que los políticos no tocan el tema? Porque sienten que es piantavoto, por miedo a la presión de la iglesia, de algunos medios, porque de verdad lo piensan así, por todo junto, ¿por qué será?
Durante muchos años en la Argentina, básicamente desde el regreso a la democracia, la iglesia católica básicamente no era votada, pero gobernaba en la Argentina. Durante los primeros 20 años, la gran pelea fue de hecho por la anticoncepción gratuita, que es una pelea que ganamos y que hoy...
No, y por la ley del divorcio también en su momento.
Claro, bueno, la ley de divorcio es la primera que se gana, que se vota y se conquista durante la época de Alfonsín, y la patria potestad compartida. O sea, imagínate que tenías todas las responsabilidades de la maternidad, pero podían llevarte los hijos afuera sin que fuera delito, o sea, era una locura. Esas son las primeras conquistas. Después, durante 20 años, se presenta en proyectos para que los anticonceptivos sean gratuitos. No se logran, y se logran recién aprobar la ley en el 2002. ¿Por qué? por dos razones. Por la crisis del 2001 económica, que no debería tener nada que ver, porque no tiene que ver con que si no te alcanza la plata o con que si te parece que al país necesita más o menos chicos, porque son los derechos de las personas tener o no tenerlos, tanto las que no quieren tener como las que sí lo quieren tener. Y después por el caso Grassi. O sea, cuando la iglesia queda debilitada socialmente y se entiende que hay una crisis económica, se logra aprobar una ley que se pedía hace 20 años. Y eso era que realmente en el país gobernaba la iglesia católica. En el Congreso gobernaba la iglesia. Cuando se rompe ese gobierno, empiezan a salir leyes que nos cambiaron la vida a todos, del matrimonio igualitario hasta la ley de identidad de género, la ley de fertilización asistida, tampoco la aceptaba la iglesia católica, que después empieza a ser acompañada también con las iglesias evangélicas. Pasa algo en la Argentina que es inédito en todo el mundo, en ningún lugar hay matrimonio igualitario y no hay aborto legal, porque son dos leyes que es como que rompes con el mandato conservador de la iglesia, si vienen de la mano. ¿Crees en los derechos civiles o no los crees? Acá se armó un rompecabezas extraño en donde se generó una cosa gay friendly, pero no con la vida de las mujeres, digamos.
El ascenso de un argentino al Papa, digamos, tener un Papa argentino, ¿le dio más fuerza a la iglesia como para seguir frenando estas cosas o crees que no tiene nada que ver?
Yo creo que existe el efecto Francisco y que eso aleja, digamos, aun cuando hay una complejidad política con Francisco extraña, ¿no? Porque no es un Francisco alineado hoy con el macrismo, al contrario, a veces es visto como oposición. Bergoglio en la Argentina estuvo en contra del matrimonio igualitario, pero se aprobó igual. No tenía una posición tampoco, por ejemplo, él es muy amigo de Alicia Olivera, que era defensora del pueblo, y Alicia avanzaba sobre el reparto anticonceptivo, sobre la ligadura de trompas, y Bergoglio no le bajaba el pulgar, digamos, ¿no? Ahí, pero sin lugar a dudas, Francisco está en contra del aborto, representa a la Iglesia Católica, y yo creo que eso complica las cosas en el escenario local para aprobar la ley de aborto legal seguro.
Claro, Luciana, y vos nombrás a Marcos Peña y al macrismo, obviamente en contra, y Michetti, me imagino, pero el kirchnerismo gobernó 12 años, 8 años una mujer, y no se tocó el tema.
Exacto, sí, es un mapa complejo donde Cristina dijo, bueno, ella estaba en contra, no se aprobó, yo creo que indudablemente el momento para aprobar el aborto legal seguro y gratuito era en el 2010, después del matrimonio igualitario. En tiempos históricos no hay ninguna duda que fue una oportunidad desaprovechada, que fue un enorme error histórico no haberla aprobado en ese momento, después del matrimonio igualitario, junto a la identidad de género y a la fertilización asistida, que además es igualitaria, algo que por ejemplo no existe en Francia, que dieron fertilización asistida, pero no para lesbianas, no la adopción para gays, por ejemplo, etcétera. Así que sin duda es uno de los grandes errores del kirchnerismo. Sí hubo muchas diferencias, el proyecto en su momento fue de hecho impulsado por ejemplo, Juliana Di Tullio, que era kirchnerista, o sea, había voluntad de acción para sus integrantes, y sí es importante decir, pero no para reivindicar o no una ala política, que se avanzó, pero muchísimo, ahí por una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2012, y una decisión no es un fallo que les caía. Yo creo que ahí sí, por el legado de Carmen Argibay, que fue la primera mujer designada en la Corte, que deciden fallar en un aborto que ya estaba realizado, del caso que hoy se conoce como FAL, de una chica discapacitada de la Patagonia, de Puerto Madryn, pero el aborto ya estaba realizado. O sea, la Corte no tenía ninguna necesidad jurídica de dar una sentencia.
Un símbolo, digamos.
Un símbolo, exacto. Así como el Congreso se hizo cargo del matrimonio igualitario, la Corte se hace cargo del aborto legal en ese momento y abre las puertas a lo que pasa hoy, que es que el aborto es legal por causales. Y eso hay que decirlo. No es lo mismo a que haya una ley, porque hay un montón de obstáculos, hay falta de información. Se hacen más abortos de los que se dicen. Hay un aborto legal sotoboche. Claro. Eso es lo que pasa hoy en la
Argentina. Eso nos explicaba el doctor Sebastiani, que estuvo el otro día acá.
Exacto.
Déjame leerte algunos mensajes de gente que piensa distinto a nosotros, así los escuchamos. Mati dice, el aborto legal es un tema muy delicado. Supongamos que la madre quiere abortar y el padre no. Ambos tienen derecho, dice Mati.
Es un tema controvertido. Ahí hay decisiones personales como las de abortar o no. La verdad que yo soy defensora del aborto. Yo no aborté, a diferencia de lo que pasa con la mayoría de las compañías feministas, y seguramente no hubiera abortado por mi personalidad, pero eso no quiere decir que yo no luche.
Claro.
Yo, la verdad, esto es personal, si me hubiera quedado embarazada de alguien, de un señor, de un hombre, de un muchacho, que no lo hubiera querido tener, yo no lo hubiera tenido. Ahora sí, hay algo que dice Marta Rosenberg, de psicoanalista y de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, que decidir sobre un aborto o no es uno de los pocos privilegios que tienen las mujeres. No es lo mismo. No es lo mismo llevar adelante
supuesto,
un embarazo, etcétera. Claro. Es una decisión que tienen
tampoco
que tomar.
Es grata. Que no es que se cree, hay con esa falta de información también, como que es una medida que impulsaría que se hicieran más abortos, cuando pasa, está comprobado, todo lo contrario.
Pasa todo lo contrario.
Porque
en
no
Uruguay
es algo grato de hacer. No es que la gente está esperando salga la ley para salir a abortar.
Sí, el lema de la campaña es educación sexual, por supuesto, oh, claro, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, para no, ¿no? Morir. En general no es una experiencia, puede sí ser mucho más grato no llegar a término con un embarazo y que la atención sea buena. En general el trauma tiene mucho más que ver con la clandestinidad que con la intervención. Y ahí puede haber muchas decisiones por eso personales diferentes, pero sí es un derecho a la
claro,
mujeres.
Acá Juan Pablo dice... Soy católico, quisiera hablar con ustedes, pero para construir, para cortar la brecha. Bueno, no teníamos pensado llamar a oyentes todavía, pero tal vez hablemos en un rato.
Bueno, están las católicas por el derecho a decidir en principio.
Ah, ok.
No, o sea, hay
porque este es otro tema. Sí. Cada uno en este país puede tener la religión que quiera, que desee, que sienta, pero no por eso te vas a meter en la vida de los demás.
No, por supuesto. Principio que, de hecho, en México DF... que es la Ciudad de México, en México pasa una situación muy inusual, digamos, que es que en la Ciudad de México es legal el aborto, y en las encuestas que hicieron, de hecho, las católicas por el derecho a decidir, la mayoría de las mujeres que abortan son católicas, porque también la mayoría de las mujeres que mueren en la Argentina son claro, católicas por la cantidad de creyentes que hay a nivel nacional. O sea, no es que no mueren católicas. Y segundo, justamente, nadie obliga a tener un aborto. A mí, no solo... me parece perfecto no tenerlo, sino que lo que también les invito es que ayuden a mujeres como a Gisela, que tienen y quieren tener hijos en situaciones tan adversas. En Latinoamérica hemos luchado mucho para que las mujeres puedan no tener los hijos que no quieren y para que sí puedan tener los que quieren.
Una pregunta. A mí me parece que también hay algo que es anterior a si la decisión, si la pareja, si la vida o no, que es cuánto el Estado se puede meter con tu cuerpo. Si vos querés consumir heroínas, todos sabemos que te va a ser horrible, pero el Estado no puede hacer nada para que dejes de hacerlo y todos entendemos que hay una obligación también que te ayude a salir de eso. Acá también hay un derecho previo que es, si es mi cuerpo, el Estado no tiene ningún derecho a decirme si lo quiero tener o no. Hay algo medio liberal en eso que me parece que va mucho antes si lo decidimos entre vos y yo, mujer, varón, o planificación familiar o no. Hay algo que es, en mi cuerpo decido yo, hombres y mujeres lo mismo. Y el Estado también obligado a decirte a tu decisión, el Estado también te tiene que proveer las cosas para que no mueras en el intento. ¿No hay algo anterior a todo eso antes que discutir si es familia, si es nada? Todo, sí. Todo lo que podemos encontrar como sociedad.
No, por supuesto, la base y el lema es mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Hay algo que es anterior. Pero de hecho hoy el Estado, por eso como decíamos con esto de que el aborto es legal por causales, ¿qué quiere decir? Que en la Argentina si corre riesgo tu vida, tu salud y tu salud en un sentido amplio, según lo describe la OMS, o sea, si consideras que te va a generar depresión porque es tu cuerpo, seguir con una gestación que no buscaste y que aunque no deseas, hoy es legal acceder a ese aborto. La diferencia tal vez en el imaginario es que no se hacen intervenciones como las que se hacen en la clandestinidad, porque ya la OMS no las recomienda, y que entonces en general es una intervención a través del medicamento, el misoprostol, como les habrá contado Mario Sebastiani, que se hace en las casas, pero es lo mismo que pasa en Uruguay, que justamente tiene toda una concepción, digamos, más liberal sobre las personas, y que ya se hacía incluso cuando no estaba aprobado el aborto legal en Uruguay, que era de reducción de daños. La diferencia es que en Argentina mueren más de 55 mujeres al año y en Uruguay no muere una sola mujer por el aborto.
Luciana Pecker dice, todo esto está aquí con nosotros, hablamos de aborto, en un rato vamos a hablar de feminismo, el cotidiano, el de todos los días, cómo nos está cambiando esa revolución. Y La Revolución de las Mujeres se llama el anteúltimo libro de Luciana. El nuevo ya está por salir en cualquier momento.
El nuevo lo termino de escribir esta semana y se va a llamar Putita Golosa.
Putita Golosa. Ahí va, Fábrega ya lo quiere comprar. 7:20 de la tarde en la República Argentina, @Metromedio, nuestra cuenta de Twitter. Y aquí estamos charlando con Luciana Pecker, que nos vino a charlar un ratito. Luciana es periodista, es escritora. Periodista especializada en género. Hablábamos del aborto hace un rato. Quiero hablar de feminismo ahora.
Perfecto.
Del de todos los días. También está mucho más instalado que el aborto, el tema en los medios, en reuniones sociales. ¿Cómo lo percibís vos? Porque pienso, ¿sabés qué? Pienso en aquel que seguía una banda que iban a ver 200 personas y de repente la banda toca en Vélez.
Sí.
Y decís, pará, no era así. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Estás contenta que se hable más? ¿Pensás que es un caos, que está todo medio desorganizado?
Estoy exactamente así, como si como te sigo desde cemento, te hablo desde cemento. y de repente esto está llenando 10 River, uh-huh, y es un caos. Es un, sí, caos, indudablemente. Esto es un caos, pero es un caos hermoso, digamos. Estoy festejando como si ganamos realmente 10 mundiales. Es muy emocionante lo que pasa. Y básicamente, la verdad, más allá de lo mediático, de que se hable más en todos lados, que te sorprende mucho, me sorprende mucho. No creí que iba a pasar esto. O sea, me parece algo hermoso lo que está pasando. Realmente creo que lo que me emociona es lo que le importa a las chicas jóvenes, el tema, el feminismo, lo que lo reivindican, y a las nenas, uh-huh, a las nenas, a las niñas, ¿no? Guaira, que es mi sobrina, tiene 7 años, digamos, es feminista, yo digo, es la feminista que más admiro, pero es innato, es natural. Lo que pasa, hay algo que es así, que se dice, bueno, cuando te pones las gafas violetas, que serían la mirada feminista, no te la sacas más. Yo vi tu espectáculo el sábado y está lleno de re feminista, de cosas, un montón de cosas re feministas. Es como que cuando empezás a mirar, ya está. Y me contaron que fueron a la plaza y que había un nene que les hacía lo que hoy llamamos mansplaining, que es decirle lo que tienen que hacer. Tenían que traccionar una de estas calecitas medio extrañas que puso ahora el gobierno de la ciudad en Paternal, que tenían que hacer mucha fuerza. Y el nene decía, no, es que las nenas no tienen fuerza y ustedes lo tienen que hacer así. O sea, era el director técnico. Y ellas lo empezaron a abuchear hasta que el nene se fue y ellas empezaron a aplaudir. Se fue el jefe. ¡Se fue el jefe! Tienen 7 años. O sea, entendieron todo. Pero además, realmente, lo que creo que pasa con el feminismo es que tiene una incidencia muy directa sobre la felicidad de las nenas y de las jóvenes. Que además, cuando vos tenés toda la vida por delante y lo que tenés para mirar no es solo las mochilas que cargaste, sino que la libertad que podés conquistar, es un feminismo muy empoderado, muy gozoso.
¿Y en los nenes sentís una diferencia?
En los nenes siento una diferencia, especialmente también en los adolescentes, ¿no? Bueno, Benito, que es mi hijo de...
No, lo conocí al hijo de Luciana, nos pasa el trapo a todos, del tema que quieras. Le decía, busqué temas como para agarrarlo, una cultura general. A vos también te pasa el
Me
trapo.
Me pasa re el trapo, sí, obviamente, ¿no?
Es más fachero, es lindo, alto... tiene todas.
Hermoso. No voy a hacerle de Araceli, porque además no tengo marido para, ajá, ostentar, ¿viste? Bien. Pero hijo tengo, porque estoy muy orgullosa. Pero sí, yo escribí una nota hace poco que es que realmente por muchas situaciones de padecimiento de pibes varones que conocí, y por muchas situaciones de goce, creo que soy feminista, por supuesto, por las mujeres, por las chicas y por las nenas, y soy feminista por los pibes. Y en los pibes, en los adolescentes, veo un enorme cambio, un enorme interés realmente genuino, uh-huh, en el feminismo y en entender y en escuchar. En muchos otros, todo lo contrario, hay una revancha machista, una reacción, una cosa machista mucho más exacerbada que cuando hace 20 años atrás yo era chica. Sí siento, y esto también es la verdad, que a los varones hoy se los deja más desnudos frente a un cambio, ¿no? Uh-huh. O sea, y esto no es que las mujeres estén salvadas, ni mucho menos, pero a lo mejor entendimos más que no hay que educar a las nenas como princesas, uh-huh, y entonces les damos un poco una caja de herramientas más completa y diversa. Y la verdad es que a mí sí me preocupa que a los varones adolescentes y chicos se les está dando como la misma caja de herramientas para un mundo que es otro, con el que van a fracasar, y ese es un problema. Creo que hay que enfocarse un montón en dar talleres, cursos, uh-huh, capacitaciones, otra educación a los varones, porque si no, los estás enfrentando a una situación difícil. A chicas que no se van a bancar niveles de machismo ni hablar de abuso.
Y bueno, van a aprender. Los varones van a aprender.
Que aprendan, sí. Pero bueno.
Nombraste a Araceli recién, Araceli, sí, González. Araceli declaró la otra vez, no soy feminista porque tengo a mi marido y a mi hijo que los amo. No fue la frase más feliz del mundo, pero no es una delincuente por eso tampoco. Y a veces como que salen a clavarle, ¿no? La vena en el... No me sale la frase.
Ayugular.
Ahí está. ¿Te parece exagerado? ¿Te parece bien que hay que salir con todo como para que quede claro? ¿Qué actitud hay que tomar?
Sí. Mira, por supuesto que en esto no sabemos y uh-huh, cada una va probando y cada una tiene su estilo. En eso entiendo que te pueda gustar más un estilo o no, que hables o no, de quien te guste, que tendrás más empatía o no con determinadas cosas. Lo que es cierto es que lo que Facundo Arana llamó el feminismo más abrasivo, la más abrasiva, lo que es cierto es que genera cambios, que a lo mejor, o sea, hablando despacito, pidiendo permiso, pidiendo perdón y no generando ninguna polémica, no generas cambios. Entonces yo soy muy respetuosa, uh-huh, además de que admiro mucho a por muchas otras cosas, a las que llaman el ala abrasiva, soy más grande, entonces tengo mucho respeto por los cambios que han generado, digamos, y no me gusta generar, uh-huh, como pica, digamos, ¿no?
Claro.
Y no me gusta ser como el ala... A veces yo me hago autobullying y digo que yo soy feminismo Bambi, pero no es un feminismo Bambi
no
que
te castigues,
quiera...
Luciana, no te castigues.
No, que quiera sí. reivindicar como que hay una bondad. No me parece lo peor del mundo lo de Araceli. Yo en general nunca intento como ponerme en crítica, pero sí es cierto que Araceli después terminó contando, de hecho en Intrusos, que la habían abusado, que el padre de sus hijos estuvo mucho menos que ella en la crianza, que en un lugar de trabajo filtraron un audio donde contaban cosas que son formas de venganza hacia las mujeres en lugares de trabajo, que no le daban empleo a quien es su marido, que ella misma reivindicaba como en venganza porque ella hubiera rearmado una pareja, que es mucho más fácil para los varones que para las mujeres. O sea, era todo feminismo sí. lo que reivindicaba y todo machismo lo que había sufrido. Y ahí me parece interesante un poco entonces ese lugar de interpelar
claro.
para que salgan discursos más interesantes.
¿Y qué tenemos que hacer los hombres ante esto? Porque a veces después llega el 8 de marzo y ves cientos de hombres con los cartelitos, nos conocemos muchos, y a veces decís, este está levantando el cartelito. ¿Cuál es la actitud para vos que tiene que tomar el hombre?
Sí. Por supuesto que hay mucho de hipocresía, esto pasó ya desde el primer Ni Una Menos, con el que levanta el cartel y decís, este es misógino, este es machista, uh-huh. bueno... Digo, la discusión está rodando. Yo no creo que tenga que levantar un cartel de Ni Una Menos o del feminismo alguien explícitamente machista o abusador o por supuesto que haya cometido delitos, ¿no? Sí hago una diferencia con quienes se pueden repensar, ¿no? Uh-huh. Hace muchos años, la verdad, que tengo una frase que es que a mí no me interesa la coherencia. O sea, no me interesa que no tengas que tengas un prontuario impoluto, ¿no? Uh-huh. La coherencia en esto es un disvalor, no es un valor. A mí me gustó mucho ponerle, Pablo, tu frase cuando fue todo el episodio en Metro, que decías, bueno, quiero aprender. Uh-huh. De hecho, tu editorial yo la comenté en ese momento y vos pusiste, Julio, unos tweets que... No, de hecho no los conozco, los estoy viendo por primera vez, y que para mí, es lo que digo, siempre tiene mucho valor, ¿no? Cuando educas a tus hijos, ¿qué les decís? O sea, si te equivocaste, listo, decímelo, vamos para adelante. No es decir, está todo bien, y es decir, bueno, estoy aprendiendo, quiero ver, si eso es una pose, es mentira, sí. es cartón pintado, pasa mucho, y es un riesgo, ¿no? Uh-huh. Que te digan, bueno, me estoy deconstruyendo y era todo pose. Uh-huh. Si es de verdad, para mí está buenísimo y es lo que tiene que pasar. Y básicamente lo que me parece que tienen que hacer los varones, además que me parece clave, es escuchar. Escuchar es una palabra clave. La verdad que me parece que las mujeres tenemos muchos años de una escucha muy aguda sobre las otras mujeres, sobre historias muy profundas, nos escuchamos entre nosotras. Y además hay un movimiento muy potente de mujeres en la radio, en la música, de escritoras, de periodistas. Y realmente yo siento que los varones hoy no están escuchando masivamente, ¿no? En este uh-huh. momento, digo, me están uh-huh. escuchando. De hecho, uno de los ámbitos laborales propios de donde siento que más han cambiado los varones con los que interactué fue en la radio, pero tiene que ver con esta cosa, estar en una mesa donde te tienen que escuchar, pero presentás un libro, escribís una nota y no te leen, no viene un tipo, haces un taller, no vienen. Cuando vienen, cuando hay uno entre un montón, cambia todo muchísimo. Es como toda la revolución para mí empieza por escuchar. Después hay que hacer cosas, a veces hay que dar un paso al costado, a veces hay que laburar más, a veces hay que ser más generoso, digo, después implica renunciar a privilegios, le siguen un montón uh-huh. de cosas, pero lo primero es escuchar.
Y revisar el pasado también, sí. Esto, no porque, no sé, fíjate qué hiciste, cómo te comportaste,
sí,
cómo
pensabas. Sí, que sea gravísimo, ¿no? En lo claro. cotidiano, sí. en las cosas naturalizadas.
Uh-huh. O, qué sé yo, cada vez que tenemos que pensar en los gerentes de radio, por ejemplo. Para pensar una mujer gerente de radio, creo que hay dos o tres. Tres me parece que no, por ejemplo. Entonces empezás a ver sí. alrededor. Mirá en esta reunión. Yo la otra vez grababa algo y miré en el estudio y dije, ahora estoy entendiendo claro. qué es lo que reclaman. Éramos, no sé, 10 varones y 2 mujeres. Y siempre, no es que era un día. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, mirás para atrás y decís, esto es así. Y lo que contaba la otra vez también, que mi mujer se va de gira cuando se va sin los chicos, y le preguntan con quién dejó a los chicos, y a mí nadie me lo pregunta eso. Y cuando yo me quedo con los chicos, amigos que tengo sensibles, formados, todos me dicen, te clavó a los pibes, ¿no? Como,
¿te cagó?
Te cagó, claro.
Bueno, el otro día, por supuesto, vi tu show, fue la parte que me hubiera levantado y aplaudido sí, sola, ¿no?
A la persona que comenta eso, en realidad... Sí. No la convierte ni en abusador, ni en violador, ni nada por el estilo.
Son comentarios automáticos.
Sí, y es cultural también.
Sí.
Me parece que contra eso se lucha.
Sí,
no sé qué decir.
Yo con ese tema, lo que sí me pasa, digamos que justamente me parece central, es que en principio ahí hay que entender los tiempos históricos que son en muchos sentidos políticos, sociales, de género, de avance y de retroceso. Hoy por muchos motivos hay una maternidad mucho más demandada y dependiente que incluso hace 20 años. Y te debe pasar, Julia, vos un montón, digamos, la primera cama de mujeres independientes, feministas de hecho o de derecho, si iban a trabajar, dejaban a los pibes y volvían a la noche. No querían ser como sus madres y abuelas. Hoy te piden que lleves el tomatito cherry. Hay muchas más reuniones de madres y de padres, sí, claro, juntadas, etcétera. O sea, hoy hay una maternidad mucho más dependiente que hace 20 años. No se ha avanzado, se retrocedió. Y por otra parte, sí, realmente.
En lo general, ¿no te parece que el padre participa ahora de la crianza del hijo? No sé qué dicen las estadísticas.
Sí, las estadísticas lo que dicen es que no. Mirá. Y esto es fuerte. Y además las estadísticas, la estadística es la encuesta del uso del tiempo que sale hace 2 años que la hace el INDEC. O sea, es igual, que tiene valor, el mismo valor demográfico que el censo. Y lo que muestra es que las mujeres en la Argentina hacen trabajo no remunerado, que incluye la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, 6 horas por día, y los varones 3 horas por día. O sea, en tiempo, que es uno de los valores más grandes, hay una diferencia de 3 horas por día entre mujeres y varones. ¿Quiénes son los que más trabajan? Que a lo mejor en el microclima es lo que podés sentir más la diferencia, los varones separados, ¿no? Y especialmente además también en
una... les queda otra.
Porque no les queda otra.
3 días, 4 días.
Exacto. Sí. Cuando te toca, te toca. Sí. ¿Viste esa cosa de los separados? Bueno, ahí se tienen que hacer cargo. También a determinadas edades. Porque hay una edad como del principio, la iniciación, jardín de infantes, que ves a muchos padres muy comprometidos. Ha habido también más cambios, que esto lo dice Catalina Weinerman, en la crianza de los hijos que en el reparto de tareas domésticas. Pero también es que por eso esto, la gira, si vos... dejás de ser la mujer que está en la puerta de la escuela, ahí ya hay un problema. ¿Cómo te vas a ir de gira? O sea, puede haber cambios pequeños, pero no en tiempo. Entonces es que sea, que la mujer sea independiente o que el hombre esté, pero no que la mujer se pueda ir. Si la cantidad de horas reales y la matemática del tiempo no da que la mujer sea la que esté más, ahí la mirada social es muy denigratoria para las mujeres. La diferencia en cantidad de días son... que hice la cuenta, 52 días de diferencia entre varones y mujeres en días reales. Así como la diferencia de sueldos, que las mujeres ganamos, y la cuenta todavía da más alta, pero 44 mil pesos menos al año, es que hay 52 días de trabajo más al año, ¿no? Entonces yo decía, por ejemplo, si tu mujer se va a girar el 1 de enero y vuelve casi en marzo, en realidad estaría equiparada en términos reales. Pero a lo mejor vos decís que está en Córdoba en 2 días y ya tus amigos te miran mal. Eso tiene peso, está bien, puede no ser un delito gravísimo, pero incide después en la carrera, que en un viaje diga que no, en que en alguna edad lo haga igual porque los pies son chicos y que en otra edad se retraiga y a lo mejor... No quiero augurar esto, pero lo quiero decir. Y después se separa y no va a ganar la misma plata que el varón si se quedó, si dijo que no. No va a tener las mismas posibilidades, no va a tener la misma autonomía. O sea, después se forma un cúmulo de cosas que sí son graves en relación a la vida e incluso a la felicidad, ¿no?
Hoy Mariana Carvajal, creo que salió hoy, ¿no? Escribió 30 frases que una feminista no quiere escuchar más. Por ejemplo, te digo algunas. El feminismo es el machismo al revés.
Sí, no es el machismo al revés, chicos. Luchamos por la igualdad. No es, no es la guerra de los
mujeres
sexos de
Iván
Mantero. Sí,
sí. La 14 es: ¿y por qué no dicen ni uno menos?
esa es.
Esto salió el 6 de febrero, me dicen. Salió
sí,
hace unos días.
Salió hace unos días una columna brillante de Mariana. No es lo mismo, no es lo mismo. Y sí, lo que pasa es que cuando te hablan también de la cantidad de muertes de varones, que en muchos casos son mayores, es que el feminismo no mata a nadie. Y si una mujer mata, no es porque sea feminista, sino todo lo contrario, porque mantiene relaciones como con la idea de la posesión del otro. Muchos varones mueren por el machismo también, ¿no? Que son los varones narcos, los que creen que se la tienen que bancar, en las peleas entre varones, entre vecinos, entre barras, etcétera. Ese es todo un fomento del machismo. O sea, con mayor feminismo va a haber menos muertes de mujeres por odio a las mujeres y menos muertes entre varones con la idea de que tienen que ser cada vez más machos y con la idea del machismo narco, digamos, que en Latinoamérica está muy exacerbada.
Otra frase esta dicha por las mujeres: yo no me siento menos que los hombres.
Ah, sí. Bueno, porque dice, está la heroína, ¿viste? Que no quiere. Yo no gané por el cupo, yo gané yo sola, ¿no? O como dijo Moria, bueno, yo siempre peleé mi plata y gané bien. Ahora hay mucho de eso, mujeres grandes, como un resentimiento que es: ah, bueno, a mí también me violaron. ¿Sabes qué hizo? Me pegaron una cachetaza y yo me fui. ¿Vos por qué no te vas? ¿No? Hay una cosa como de querer enseñar que vos podés, ¿no? Y que entonces no sos como las otras que tienen que andar pidiendo derechos.
¿Pero no es valioso que Moria dé su testimonio también? Aunque no estés de acuerdo, aunque te parezca mal.
Sí.
Que por lo menos esté hablando del tema, es un símbolo también ella.
Moria es feminista per se, pero lo que quiero decir es que hubo toda una idea de que de que las mujeres llegaban para llegar solas, ¿no? Y entonces, que lo máximo...
Que tiene más valor, si se hizo sola.
Sí, que no llegaban para abrirle la puerta a las demás. Y el feminismo que se intenta imponer ahora es un feminismo por todas, no un feminismo por la mujer maravilla que va a llegar sola. Claro. Y ahí sí hay una dicotomía. Y hay muchas mujeres grandes que están como... Yo también soy grande, ¿no? Lo hablo desde mi misma piso generacional. Pero una cosa como resentida con las más chicas. Y a mí justamente me interesa mucho la generosidad con las más chicas.
Claro. ¿Tuviste en algún momento alguna contradicción por ir a intrusos? ¿Lo pensaste? ¿Estuviste segura desde el principio?
Tengo millones de contradicciones en la vida, salvo por ir a intrusos. Creo que es la cosa con menos contradicciones en mi vida, ¿no?
¿Por qué?
Porque me interesa mucho un feminismo popular, me interesa muchísimo llegarle a las mujeres que pueden ver intrusos. Hago giras como Dalia por todo el país, en muchos casos también como Dalia con Ale Bavera, digamos, compartimos coequiper, porque la verdad que cuando estás en Villa María, en una reunión donde hay, en un taller donde hay mujeres que tienen 9 hijos y estás viendo una publicidad de Mamá Luquete que abre la puerta y quiere, y ya los hijos le están pidiendo la comida y te reís vos igual que ella que tiene 9 pibes, o te cuenta una nena de 20 años que salió un boliche, quería irse a tener sexo, a tener una cita con uno y terminó violada por 5. Vos decís, ¿cómo le llego a esta piba de Villa María de otra manera que no sea con la televisión? Entonces, la verdad que hace muchos años que sueño con que la televisión abra sus puertas y por lo menos no la voy a dejar de intentar abrir, ¿no? Por lo menos lo voy a intentar. Además que hay un periodismo feminista que es el que yo surgí, que es un periodismo que sale de la revista Femenina. La revista femenina más clásica. Yo trabajé en Para Ti, en Playboy, en revistas populares, federales, no en revistas impolutas o en un periodismo de elite, digamos, ¿no? Estoy muy agradecida a las 12, pero me siento parte de un feminismo, digamos, que nace con las mujeres de los barrios, con las manzaneras también que pedían anticonceptivos. Entonces, no, en eso no tengo contradicción. Después, por supuesto que puede haber 1000 usos que no dependen de la buena voluntad de lo que vas a decir, ¿no?
Bien. Bueno, clarísimo, Luciana. Muchas gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Y esperamos el libro nuevo. Hoy Luciana nos dejó La Revolución de las Mujeres y pronto tendremos Putita Golosa. ¿Cuándo sale?
Putita Golosa sale en abril por Galerna y se va a llamar Por un Feminismo del Goce, porque la idea es esa, que seamos todos un poco más felices.
Luciana Pecker pasó por aquí, por Metro y Medio.